una vez más, vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero invitarle a que tome su Biblia en sus manos y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos, después de haber dicho la promesa a la Biblia, vamos a meditar en el mensaje de hoy. Estamos en una serie de mensajes que estamos tratando acerca el tema que nosotros debemos engrandecer el reino de Dios. Y hoy el tema del mensaje es: ser niño no es excusa. Hermanos, cuando pensamos en la iglesia, no debemos pensar que solo la compone gente joven y gente adulta. La iglesia también incluye a los niños. No podemos dejarlos fuera de servir al Señor. Cada uno de ellos es importante y debe ser tomado en cuenta en Iglesia Bautista Centro de Vida. Cada niño en la iglesia, hermanos, también es parte esencial para poder cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. Jesús dijo en Mateo capítulo 19, 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, encontramos nosotros que Jesús desea que los niños se acerquen a Él, ya que Él los ama, y ellos tienen la actitud, la inocencia y la disposición que uno necesita para poderse acercar a Dios. Jesús no quiso decir que el cielo es solo para los niños, sino que la gente requiere las cualidades de un niño para confiar en Dios. Si usted observa bien a los niños, no son tan obstinados en los asuntos de la fe. Ellos creen y siguen fácilmente al Señor Jesús. Así debemos ser nosotros también. Hermanos, también debemos considerar que una persona adulta que recibe a Jesús como su Señor y Salvador nace de nuevo y es un niño espiritual, y tendrá que pasar por la etapa de su niñez y su juventud espiritual para poder madurar en la fe, aunque tenga 90 años. Hoy quiero, hermanos, que meditemos en la vida de David, el personaje bíblico, aquel niño que venció a Goliat. Y quiero que observemos que David desde niño empezó a asumir responsabilidades del hogar. Encontramos en la Biblia que él ayudaba con el cuidado y la atención de las ovejas de su padre. Acá hay un buen ejemplo y un buen consejo para los padres de familia de nuestro tiempo. Hoy, hermanos, los niños necesitan tener responsabilidades en el hogar. Ayudar en los asuntos de la casa, como el aseo, por ejemplo. U otras responsabilidades en las cuales ellos aprendan que hay que trabajar en equipo en el hogar. Ya que hoy, hermanos, parece que la única responsabilidad que padres irresponsables dan a sus hijos es la de ver televisión, jugar en el celular o en la computadora. Eso no les ayudará a formar su carácter y no podrán enfrentar los desafíos de su propia vida y lamentablemente fracasarán. Hermanos, todos e incluso aún los niños en la iglesia deben estar enfocados y ocupados en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Tenemos que dedicarnos todos a engrandecer el reino de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo a imitar, y aún siendo niño estaba enfocado en los asuntos del reino de los cielos. Jesús, siendo niño, tenía los asuntos de su padre en mente. Ahora bien, ¿qué es lo que nuestros hijos tienen en mente? Si nosotros no trabajamos en sus vidas, instruyéndoles en los caminos de Dios, ¿quién lo hará? ¿Lo hará la escuela? ¿Lo harán las películas que ven en la televisión? ¿Lo harán las series televisivas? ¿Lo harán sus amigos? La realidad es que no, hermanos. Nosotros debemos inculcarles el temor a Dios e involucrarles a su corta edad en las cosas de Dios. Ahora bien, volviendo a la vida de David, el personaje bíblico, quiero que veamos lo que dice la Biblia. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, en base a este texto quiero que veamos dos puntos que pueden edificar nuestra vida concerniente al tema que estamos viendo hoy. El primer punto le he titulado: Dios mira el corazón. El versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, encontramos nosotros en la Biblia que el primer rey de Israel, Saúl, era un hombre alto y atractivo. Era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Samuel pudo haber estado pensando en buscar a alguien que se pareciera a Saúl para ser el siguiente rey de Israel. Pero Dios le advirtió que no se llevara por las apariencias. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de personas juzga siempre por las apariencias. Suelen pasar por alto a personas que carecen de cualidades físicas. Pero la realidad es que la apariencia no revela quién es la persona en realidad, ni revela sus verdaderos valores. En este versículo vemos claramente lo que Dios mira de cada uno de nosotros. Lo que Dios ve es el corazón. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que hay en tu corazón, hermano? Debemos nosotros buscar que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Punto número 2. Ser niño no es excusa. Hermanos, David, siendo un niño, fue ungido como rey. No fue coronado sino mucho tiempo después. Saúl seguía siendo legalmente el rey de Israel, pero Dios estaba preparando a David para sus responsabilidades futuras. Hermanos, el aceite que fue derramado sobre la cabeza de David simboliza santidad. Hermanos, el derramamiento del aceite se utilizaba para personas u objetos que iban a ser dedicados para el servicio de Dios. Ha habido ocasiones en que, hermanos, nuestros niños se han parado firmes por las cosas de Dios más que nosotros. Los niños, hermanos, invitan con facilidad y sin temor a otros a la iglesia. Comparten las verdades que han aprendido en el club bíblico infantil. Y a veces nos meten en apuros porque señalan públicamente con toda inocencia el pecado que ven en otras personas. Hermanos, David, siendo un niño, se paró firme por Dios. Cuando Goliat vino a desafiar al pueblo de Israel e insultó a Dios, David utilizó todo lo que había aprendido a manejar en su corta edad. Notamos nosotros que él hizo uso de su fe en Dios para vencer a ese gigante llamado Goliat. Con una honda y 5 piedras, lo derribó, lo venció con el poder de Dios. Hermanos, también vemos que él usó el arpa. Él tocaba el arpa siendo un niño. Y él usó el arpa no solo para apaciguar el espíritu que atormentaba al rey Saúl, sino que compuso una gran cantidad de cantos y alabanzas a Dios, que son los que conocemos hoy como los salmos del rey David. Hermanos, David, siendo un niño, no se valió de excusas. Sencillamente fue obediente a Dios y puso a su disposición todo lo que tenía, hasta incluso su propia vida. ¡Qué gran ejemplo para nuestros niños es este héroe de la fe llamado David! Hizo grandes cosas siendo un niño. ¿Y saben qué? Dios puede hacer grandes cosas aún con los niños que tenemos en nuestra iglesia o en nuestros hogares. Hermanos, debemos entender que Satanás no respeta la edad, ni género, ni tamaño. Vemos cómo la Biblia nos cuenta. En el caso de la historia de Jesús y de Moisés, Satanás intentó matarlos a unos pocos días de haber nacido. Satanás odia a los niños, hermanos. E incluso la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos relata cómo sacrificaban a los niños vivos ante un dios pagano llamado Moloc. Tristemente, hermanos, hoy en día la historia no cambia. Miles y miles de niños son aniquilados desde el vientre de su madre por medio de practicar el aborto. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, como la Iglesia de Cristo, estamos en contra del aborto y debemos alzar nuestra voz en defensa de la vida de todos estos niños. Hermanos, los niños son importantes para Dios. Él los ama y nosotros también debemos amarlos. Debemos hablarles del amor de Dios y de lo importante que son ellos para Él y para nosotros. Satanás no va a esperar a que un niño crezca para atacarlo. No va a esperar a que crezca para buscarle arruinar su vida. Debemos ser conscientes que estamos en una batalla espiritual y que nuestros niños se ven involucrados también en esa batalla desde el día en que nacieron. Debemos entender que Dios, a nosotros, los adultos, los padres de familia, nos hace responsables por protegerlos y entrenarles para que puedan tener éxito en la vida bajo los principios que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Hermanos, en la Biblia encontramos que el profeta Samuel estaba enfocado en la apariencia y en la estatura, pero Dios estaba viendo el corazón. A lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que nosotros debemos trabajar en el corazón de nuestros niños. Que sea un corazón que permanezca puro y enfocado en los principios de la bendita palabra de Dios. También debemos trabajar en cómo está nuestro corazón delante de Dios. Porque, hermanos, si nuestro corazón no está bien delante de Dios, ¿qué transmitiremos a nuestros hijos? Hermanos, tenemos mucho trabajo que realizar como iglesia, porque allá afuera la sociedad se ha alejado y se ha olvidado de Dios. Y hay miles de niños que solo ven el ejemplo pecaminoso de sus padres. Y estos niños, tristemente, crecen con eso en su corazón y en sus mentes. Estos niños necesitan de Dios, y es allí donde debemos orar y trabajar para buscar llevarlos a Jesús, para que le conozcan y Él sane todas sus heridas y les dé un nuevo rumbo a sus vidas. No olvide el texto que leí con anterioridad cuando Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Hermanos, nosotros debemos buscar la salvación de todos los niños que están a nuestro alrededor, que están en nuestro entorno. Hermanos, no debemos cometer el error de menospreciar a los niños, ya que Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos, a través de sus vidas. Es cierto que les hace falta crecer física, emocional e intelectualmente, pero no debemos olvidar que debemos ayudarles a ser mejores para Jesús cada día. Hay que entender que si no les enseñamos a seguir a Jesús y les involucramos en la iglesia, el diablo los va a reclutar para su causa malévola. Hermanos, en la Biblia encontramos varias historias que nos hablan de cómo Dios usó niños para llevar a cabo su propósito y su voluntad. Y hermanos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él el día de hoy quiere usar también a los niños que le siguen a Él. Dios quiere seguir haciendo cosas también a través de los niños. Por eso estamos hablando que ser niño no es una excusa. Hermanos, nosotros hemos visto en la Biblia, en nuestro texto también, que Jesús siendo niño, sabía que su deber era estar en los asuntos de su Padre. Nuestros niños deben darle importancia a los asuntos de nuestro Padre Dios. No debemos ser necios ni descuidados con nuestros niños. Debemos hacerles entender y sentir que son importantes como cualquier otro miembro de la familia. Debemos tomarnos el tiempo para escucharles y hablarles sobre las cosas de Dios y de la vida. E incluso involucrarles dándoles ciertas responsabilidades en el hogar. Y asegurándonos de que ellos estén bien protegidos. Porque ellos, al igual que nosotros, hermanos, deben respetar, obedecer, amar y servir a Dios. Esto no solo lo vamos a lograr si entendemos que la sociedad no es quien debe enseñarles sobre Dios a nuestros hijos. Debemos entender que la sociedad no es quien para enseñar sobre la moralidad a nuestros hijos, ya que este mundo está corrompido. Hermanos, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe venir de nosotros, sus padres, debe venir del hogar y de la iglesia, teniendo como fundamento único la Biblia, la bendita palabra de Dios. Enseñemos a nuestros niños a seguir y servir al Señor, porque hermanos, ser niño no es excusa para engrandecer el reino de Dios. Porque como hemos visto en el mensaje, ser niño no es excusa para engrandecer el reino de Dios. Hermano, yo quiero invitarte a que si Dios te ha hablado con este mensaje y te ha hecho entender que necesitamos invertir nuestro tiempo en los niños, debemos invertir nuestra vida en ellos, siendo un buen ejemplo en nuestro caminar con Jesucristo, siendo un buen ejemplo en nuestro cuaderno espiritual, ser un buen ejemplo en nuestra devoción y fidelidad al congregarnos. Si Dios ha hablado a tu vida en este mensaje, haciéndote ver que tú necesitas invertir y trabajar en la vida de aquellos niños que te rodean, yo quiero invitarte a que oremos y dediquemos nuestra vida a Dios. Pidámosle que nos use para su honra y su gloria y que nosotros podamos traerle muchos niños a Jesús para que le conozcan y sean salvos aún desde su corta edad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres tan amoroso que tú deseas que todos los niños vengan a ti. Padre, perdónanos si muchas veces nosotros con nuestros prejuicios y malas actitudes hemos sido un impedimento para que otros niños te conozcan y te busquen. Padre, ayúdanos a invertir nuestra vida también en los niños, que podamos darles a conocer de tu salvación, de tu palabra, que podamos, Padre, invertir en ellos todo el conocimiento bíblico para crear esos principios, esos valores, ese temor a ti, Señor, para que ellos puedan enfrentar la vida y derribar esos gigantes que los van a desafiar. Así como tu siervo David, siendo un niño, venció aquel gigante Goliat. Yo sé bien, Padre, que tú trabajas en la vida de los niños y tú puedes, Señor, darle la fortaleza, la sabiduría, para que ellos también puedan desafiar todas aquellas adversidades que quieren venir a arruinar su vida. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos también a poder involucrar a los niños en la iglesia, en las actividades, los ministerios, en el servicio, sobre todo, que puedan ser entrenados para la batalla espiritual, que desde su corta edad puedan ser grandes guerreros de la fe, como lo fue tu siervo David. Así es, Padre, que te ruego que nos ayudes para que podamos ser instrumentos en tus manos. Te lo ruego, mi Dios, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio, allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.